No se pierdan la próxima entrevista que vamos a hacer a uno de nuestros personajes del día. Vamos a comenzar con ellos, pero antes, Maite López, ¿por qué no nos los presentas? Adelante. Venga, adelante.
Esta mañana al despertar, cuando me llegó un acorde fatal.
Todo el mundo nos está mirando. Eso fue lo que gritó Santi Balmés desde el escenario del Palau Sant Jordi. Estaban haciendo historia. Eran la primera banda en atreverse a montar un concierto casi como los de antes, o por lo menos sin distancia social. Ese día asistieron 5.000 personas con un test rápido de antígenos, armados con sus mascarillas, bailaron, cantaron y disfrutaron de un concierto nunca imaginado. Esta tarde descubriremos el 10º disco de Love of Lesbian, un álbum introspectivo pero lleno de esperanza, compuesto durante la pandemia y cuyo título Trampolín, Viaje épico hacia la nada, nos invita con su acrónimo VEN a dar un paso, a acercarnos.
Sin la opinión de Dios. Aquí está Santi Balmes y Jordi Roch. A los dos, bienvenidos. ¿Qué tal estáis?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, me alegra mucho de teneros aquí. Lo primero, voy a empezar por ti, Santi. ¿Cómo os ha ido este año y medio, habiendo sido los primeros que os habéis lanzado a hacer un concierto como los de antes? ¿Cómo estáis?
Bueno, bien, si te refieres a cómo hemos pasado la pandemia, pues ha sido muy bipolar todo. Uh-huh. Vamos a ver, es empezar pues como pensando, bueno, pues voy a aprovechar el primer confinamiento pues para aprender un idioma, bueno, todo ese decálogo, sí, de buenas intenciones que tuvimos todos en ese primer estadio, ¿no? Luego vino el bajonazo increíble cuando vimos que la cosa pues iba a durar, pues ya nos hicimos la idea, ¿no?, de que va a durar 2 años, y cuando eres músico, tienes un disco que estás acabando, pues realmente pues te viene toda la incertidumbre, te cae como un jarro de agua fría, ¿no? Está claro.
Claro. Santi, ¿pero has aprendido un idioma en este tiempo?
No, absolutamente para nada, pero
ay, sí que vaya, te puedo decir, Dios,
que he visto todo Star Trek de arriba abajo desde el año 1966.
No me digas, por Dios. Sí, bueno, sí, bueno, sí. Bueno. ¿Y qué has hecho tú, Jordi? ¿En qué has utilizado, en qué has gastado tu tiempo, aparte de la música, Cuéntanos.
Pues la pandemia la hemos dedicado a hacer planes, a deshacerlos, a volver a hacerlos y deshacerlos, porque cuando empezó la pandemia todos pensamos que sería... No, chicos, tranquilos, esto va a durar un par de semanas y lo solucionamos. Y luego vimos que esto iba para largo. O sea, piensa que la primera vez que teníamos un plan hecho a 2 años. O sea, nunca teníamos un plan hecho a 2 años. Entonces ahora mismo, o sea, no pensamos más allá de 2 meses. O sea, comentabas lo del San Jordi, y lo del San Jordi ahora mismo es una gota de agua en un océano. O sea, es un punto de luz, pero la luz todavía está muy lejos, muy, muy lejos.
Claro, Jordi, o sea que realmente fue una bofetada ver que esto se prolongaba en el tiempo, ¿no? Vosotros acostumbrados, bueno, a viajar, acostumbrados a estar aquí, allá, conciertos, de repente estar ahí enclaustrados, seguramente al principio diríais qué cosa más rara, ¿no, Jordi? Pero luego, claro, se prolongaba, bueno, y se prolongaba y terrible.
Yo tengo grabado, como creo que era el 12 o el 14 de marzo, ¿no?, que sale, sí, que salió el presidente del gobierno, ¿no?, diciendo que estábamos en estado de alarma, que nos teníamos que quedar en casa cerrados, que era algo impensable, que nunca viviríamos eso, ¿no? Y de golpe, o sea, esa sensación de sacar la cabeza por la ventana y no ver a nadie por la calle, ¿no? Y, uh-huh, y para nosotros, en un primer momento pensamos, bueno, no estamos de gira, hemos caído de pie, no nos ha pillado a contrapié, pero siempre pensamos que sería algo más corto, ¿no?, que nunca esto se iba a convertir realmente en una pandemia tan global, tan inmensa y tan alargada en el tiempo, ¿no?, como, y que ha afectado tantísimo, tantísimo a tantos sectores, cultural y musical, por supuesto, pero que ha sido algo inmenso.
Inmenso. Fíjate que me ha chocado que, Santi, que este disco, que parece que está escrito en esta situación que estamos describiendo, y resulta que ya estaba pensado incluso antes, es un homenaje a un amigo de jóvenes, ¿no?, de niños. Y,
¿sí?
Y no sé si te parece que parece hecho para esta época, pero es que tú la habías escrito pues en un punto en el que uno está realmente pensando en la vida, en lo corto que es todo, ¿no? En lo fugaz, en cómo pasa todo, en ese viaje épico a la nada, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, sí, tienes razón, está claro que ha habido una coincidencia, para mí ha sido una desgraciada coincidencia en todos los sentidos, pero pero está claro que lo que al final hicimos es, pues, de lo malo intentar sacar lo positivo, ¿no? Y, es decir, por ejemplo, el viaje épico hacia nada, convocamos a todos los fans a que nos enviaran imágenes desde sus respectivos confinamientos para hacer un videoclip. Nos llegaron 2.500 imágenes de toda la gente que nos envió desde todas las partes del mundo, desde sus balcones, la soledad que se desprendía en esos momentos, que correspondía a la soledad con la cual pues pues empecé a componer los temas pues un año antes de que empezara todo este desaguisado, ¿no? No sé si a veces el inconsciente resulta que es más inteligente que el consciente y que ya empieza a haber grietas en la pared antes que tú te des cuenta de que está a punto de suceder algo. Yo la verdad es que alucino, de verdad.
Fíjate, Santi, que a veces, bueno, ha pasado a muchos de los poetas reconocidos el que la muerte de un amigo pues te haya roto por dentro y te haya invitado a escribir. A ti te pasó esto. Y es verdad que uno es como, al perder un amigo, da la sensación de que uno pierde un poco, muere un poco también. No sé si tienes esa sensación.
Sí, por supuesto, y te replantean muchas cosas, ¿no? O sea, hacía como unos dos años que por motivos de, evidentemente, pues de la vida de cada uno, pues había perdido el contacto absolutamente con él, y eso que nos queríamos mucho y tal, pero fue así, es simplemente que cada uno sigue con su vida, y al final, claro, esto cuando te enteras de esta noticia, pues dices, hostia, primero, para empezar, ¿dónde estaba yo, no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué me he perdido en estos dos últimos años, no? Te hace replantear parar el coche, ¿no? Salir de mirar el campo, ¿no? Y pensar, bueno, vamos a parar un poco esta velocidad de la vida que llevamos y vamos a repasar a toda la gente que hace tiempo que has perdido el contacto y que quieres, ¿no? Y que por tu día a día, pues al final todos estamos liados y lo cierto es que siempre vas demorando estas cosas, ¿no? Voy a llamarla, a ver qué tal está, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre presuponiendo que esa persona está bien, ¿no? Cuando las personas cuando están en un proceso depresivo, pues la verdad es que lo llevan a veces con un silencio que luego te pilla el toro cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, todos estos replanteamientos que te haces a nivel vital son, evidentemente, pues un fogonazo para escribir, ¿no?
Desde luego. Oye, Jordi, pero pensemos en positivo, pensemos en que estáis ahí, en que fuisteis los primeros en posicionaros ahí delante de la gente, haciendo test de antígenos, que la gente pudiera pasar sabiendo que estaban bien, que no hubiera distancia, que pudieran moverse. Esto fue casi, no sé si teníais la sensación de que erais conejillo de Indias, que esto era un experimento y parecía que era nuevo, o sea, algo viejo que parecía que esto era nuevo, Jordi.
Bueno, teníamos muchísimas, muchísimas dudas desde el momento que nos llegó la propuesta de formar parte de este proyecto de un concierto de 5.000 personas, que ahora mismo, o sea, es algo que es como abrumador, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
No nos permiten ni sentar más de 6 personas en una mesa, ¿no? Uh-huh. Aunque sean cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero, no sé, poco a poco las dudas las fuimos resolviendo juntamente con el equipo de médicos. Y aunque parezca una frase un poco barata, ¿no? Pero quizás hay un momento que si alguien tiene que ser valiente y tomar la decisión de echar un poco el cuerpo adelante, pues o somos nosotros mismos, que es el sector de la cultura, y nos arrimamos al hombro, que pues, si no vamos a ser los últimos, no nos podemos quedar sentados y esperar a que otros solucionen el hecho de que estemos encerrados en casa y que no podamos hacer conciertos, ¿no?
Desde luego.
Entonces era como, asumimos riesgos y sea lo que sea.
Y bueno, salió bien, por favor, Jordi, salió bien.
Ahora es fácil decirlo, pero te aseguro en el momento que sales del escenario o quizás esos días previos que sabes que hoy en día las redes sociales están al acecho, ¿no? Para esperar ese pequeño fallo para para
el
poder...
El machaque, ¿no?
Exactamente. Pero tengo que decir que llega un momento que después de 20 años aprendes a sobrellevarlo y no nos afecta para nada, para nada. O sea, como decían, hay un momento para ser valientes y este era un momento de esos.
Había llegado el momento, ¿no? Santi, el hecho de que hagáis un concierto, que se llene, que sea como un experimento y que lo refleje luego la prensa nacional, pero también la prensa internacional, hasta en Australia, por Dios, en China. ¿Qué decir de...? Es que a mí me ha sorprendido. O sea, ¿qué decir de Estados Unidos? ¿Qué decir de Francia? ¿De Italia? ¿De Alemania? Sí, exacto. Pero no sé si os ha sorprendido el que os estaba mirando todo el mundo.
Sí, desde luego que sí, pero mira, yo siempre lo digo, a mí cuando me envió un mensaje de voz mi padre, que no tiene ni WhatsApp, que se había enterado del concierto, ya pensé que la dimensión del asunto era enorme.
Hombre, tu padre era la medida, ¿no?
Era la medida, sí, porque si se entera él es que el pelotazo ha sido muy, muy grande.
Claro. Oye, ¿qué te dijo tu padre por curiosidad, Santi?
No, bueno, a ver, está muy orgulloso, supongo que es un momento de sacar pues, un poco pecho, ¿no? Pero lo cierto es que así, volviendo al tema de la prensa internacional, pues realmente sabíamos que iba a suceder, pero siempre piensas que este tipo de hypes, que se llaman en inglés, siempre pasan pues cuando algo se organiza en Londres, en Nueva York, ¿no? No desde Barcelona, ¿no? O sea, sí, claro, coño, a ver, Barcelona es Barcelona, hemos sido olímpicos, todo lo que quieras, pero no deja de sorprenderte que de repente pues fuera como un proyecto que no se hubiera llevado a cabo en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que nos dejó absolutamente trastocados de pensar que realmente sí, estaba todo el mundo observándonos y todo el mundo tomando nota de cómo se había organizado este concierto, porque te lo tengo que decir, o sea, la organización fue absolutamente espectacular y el público, ya ni te cuento, o sea, 5.000 personas que nadie se quitó la mascarilla por un momento, porque yo creo que todos sabían lo que nos estábamos jugando en esos momentos.
Exactamente, exactamente. Incluso que os ponían a vosotros, vamos a decir, en riesgo, en peligro, ¿no?
Correcto, al pie de los caballos, sí, sí.
Exacto, exacto. Creo que alguno de vosotros decía que era como un tiro en el pie, que no sabíais qué iba a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que iba a ocurrir?
Sí, sí, podría pasar, convertirte de héroe en villano, pasas en un momento y ya se sabe que los fracasos luego son huérfanos y los éxitos tienen muchos padres, ¿no? Como se dice.
Esto es tremendo, es verdad.
Y eso es clarísimo. Entonces, pues nosotros al ser como la prueba visible del barco de todo este experimento, pues sí que pedimos que la comunicación fuera precisa de lo que se iban a encontrar los fans. Y que no fallara nada, y realmente no falló nada, y lo cierto es que a mí me llamó la atención de que de 5.000 personas, pues los tres, que eran los de, digamos, no voy a decir la marca, pero son los que tienen una fiabilidad de un 99%, 99,9% te diría, solo hubo 6 positivos, y esto a mí me da que pensar que la gente, 10 días antes, ya estaba conteniendo su vida social por tener un evento al que acudir.
Es verdad, es verdad. Yo creo que también, porque es que era mucha gente para al final hablar de ese número de personas que a su vez salieron negativas en el momento en el que se hicieron el test para pasar, pero que evidentemente evolucionaron a positivo en cuestión de horas o de días, ¿no? Pero yo os quería preguntar a los dos, la portada del nuevo disco, por favor... Por favor, ¿se tira o no se tira a la piscina ese hombre que está a punto de tirarse a una piscina sin agua? Esto es terrorífico. Yo, fijaos que a veces he soñado con esto. Jordi,
¿ah, sí?
Yo bueno, sí.
Mira, es un sueño recurrente, ese sueño que caes y caes por un tubán sin fin, o es un sueño recurrente ese que llegas al trabajo y lo tienes todo desordenado, o incluso llegas en un escenario y lo tienes todo desmontado y toda la banda está empezando a tocar, ¿no? Es una sensación de abismo. De hecho, el propio concierto al que hacía referencia, al San Jordi, era Low Legend, éramos ese señor que está en el trampolín a punto de saltar un propio viaje épico, ¿no? Esa sensación de caer y a ver que, sin saber si habrá agua o no, no habrá agua. Ahí ya está la percepción de cada uno, ¿no?
Bueno, la verdad que es un acierto, pero yo quiero pensar que se lo está, que está ahí diciendo sí, no, y al final es no. Quiero pensar eso porque quiero que sepas, Santi, que tengo un amigo que se ha caído hace no mucho a una piscina vacía. Sí. Y se podía haber matado, pero se le salió completamente el hombro y bueno, la recuperación ha sido lentísima. Entonces yo cuando veo ahí, digo, ¡ay no, cuidado, espera, que no te caigas, cuidado!
Claro, pero, tienes un sentimiento de protección, ¿no? Hacia
sí, sí. Hombre, un poco al filo de al filo de todo, al filo de la nada, sí, al filo del precipicio. Pues a lo mejor, yo no sé, en tu caso, Santi, si alguna vez te has sentido así.
Sí, por supuesto, y muchas veces en mi vida, y yo creo que, por ejemplo, cuando decides ser padre, va por ahí un poco el asunto, ¿no? También es un acto como bastante inconsciente, pero como decías, Jordi, muy bien, es la simbología del de, al final, todo este disco tiene un componente mágico, y al final nosotros, cuando tuvimos que decidir sobre si hacer este concierto o no, éramos ese personaje de la portada, ¿no? Y déjame decirte de que yo siempre me imagino de que están mirando cómo se está llenando la piscina.
Ah, amigo, esto es bonito, sí, señor. Has dicho que ser padre fue una situación que te dejó un poco así al filo de al filo de lo imposible. Jordi, tú en tu caso, esa sensación de abismo, ¿dónde la has tenido? ¿En qué situación?
Pues mira, cuando después de 10 años de con la banda ser unos perdedores absolutos, de golpe o poco a poco tuvimos la sensación de que había que tomar una decisión y coger un billete que nunca más se iba a presentar, que era coger el billete de la Oblivion con todas las consecuencias, ¿no? Que era dejar una profesión que quizás habíamos pensado que sería nuestra vida, y 10 años después, o sea, tienes esa sensación, como decía Santi, que la piscina estaba llena. En ese momento nadie nos podía usar, o sea, enfrente había una piscina vacía, pero por supuesto, si éramos esa persona que estaba en el trampolín, nos tiramos y la piscina estaba llena.
Pues ha sido un gusto estar con vosotros, Santi y Jordi. Os tenía ganas, tengo que decirlo. Tenía muchas ganas de teneros. Creo que el ser un grupo de referencia de, no me atrevo ni a catalogaros, podemos decir pop rock español, indie, no, en fin, creo que lo mejor es que no se os catalogue, sino que estáis ahí, que tenéis una gira con ya bastantes fechas por delante y que hay un disco que merece la pena escuchar, ese viaje épico hacia la nada. Desearos mucha suerte, de verdad, a todo el grupo.
Gracias, Neves. Un abrazo muy gordo.
Hasta siempre, Santi Balmes, Jordi Roig, qué gusto teneros aquí. Los autores del primer concierto multitudinario sin distancia de seguridad han hecho historia. Lofos Lesbian, gracias.
Recibiste la señal.